Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE. La isla de Mallorca tiene aproximadamente 600 kilómetros de costa repletos de auténticos tesoros naturales. Cualquiera que haya tenido la suerte de estar allí sabe a lo que me refiero perfectamente. Algunos de esos kilómetros pertenecen al municipio de Palma. La capital de Baleares tiene 5 playas y ahora el ayuntamiento se plantea reducir el número de sombrillas y hamacas que tiene repartidas. Lo curioso es el motivo. Y es que hay menos arena, es decir, se ha erosionado la playa en las últimas 2 décadas. Esto se ha traducido poco a poco en una sensación de sobreocupación, y no solamente porque haya más gente, sino porque hay menos espacio. A la hora de renovar la concesión para gestionar las hamacas, se ha evidenciado que la costa ha cambiado y las condiciones también tienen que cambiar. Al margen de la solución a un problema de gestión municipal, lo que realmente llama la atención es el motivo. Hay menos arena debido a la acción de las corrientes marinas y a otros factores como la subida del nivel del mar. Podemos pensar que esto siempre ha ocurrido. La geografía cambia a lo largo de los siglos. Seguramente el paisaje de una playa de Mallorca o de Cádiz no sea el mismo ahora que hace 200 o 500 años. La diferencia es que el cambio climático puede estar acelerando ese proceso. El Mediterráneo está siendo un mar especialmente sensible, según los datos del Instituto Oceanográfico y del satélite Copérnicus. En los últimos 40 años, la temperatura del agua en el Mediterráneo ha aumentado 1,6 grados, mientras que en la zona del Cantábrico la subida ha sido de 1 grado. La situación provoca que tengamos temporales cada vez más frecuentes y cada vez más fuertes. Eso es lo que acaba por robarle arena a la playa y erosionar la costa. Por ejemplo, la pasada Semana Santa, las tormentas en Barcelona tuvieron una pérdida de arena de unos 25 metros de ancho. Cuando vuelve la calma, parte de esa arena ya no se recupera. Esto está pasando cada vez con mayor frecuencia, y si empiezas a sumar año tras año, pues al final esto se acaba notando. Es probable que no lo apreciemos a simple vista, pero cuando hay que poner al día los papeles de las hamacas y sombrillas, como ha ocurrido en el caso de Palma, es cuando te das cuenta de que la foto del paisaje ha cambiado con el paso de los años. Estamos recibiendo todo tipo de información sobre el cambio climático. Tenemos datos científicos, tenemos alarmas justificadas y sin justificar. Hay profetas del apocalipsis y gente que lo niega todo. A veces tenemos demasiada información contradictoria, así que noticias como estas ayudan. Hay cosas que se entienden mejor con ejemplos prácticos, como que en la playa ya no caben tantas hamacas como hace 40 años. Y están pasando más cosas. Este jueves se está celebrando en Granada el foro COPE Desafíos 2025, con el objetivo de dar respuesta a los retos que traerá el próximo año en un mundo global. Foro COPE, que ha contado con la participación de los presidentes de Andalucía y de la Comunidad Valenciana, Juanma Moreno y Carlos Mazón, respectivamente, que junto a Ángel Espósito, director de la Linterna de COPE, han reflexionado sobre la sequía.
¿Por qué los fondos europeos no se pueden destinar a infraestructuras del agua en una comunidad como esta? ¿Y no hay manera de solucionarlo?
¿Hay un elemento que sea, que tenga más capacidad de generar empleo, productividad y avance que el agua? Pues volquémonos en que ese recurso podamos trasladarlo, invertirlo, no se pueda tocar para otra cosa, para precisamente hacer obra hidráulica absolutamente necesaria en toda la cuenca mediterránea y especialmente en Andalucía.
Es el oro del siglo XXI, Ángel, sin duda. Y aquí hay dos comunidades que representamos a la huerta de Europa, sin duda. Por tanto, de lo que se trata es de hablar con rigor y no con demagogia ni con politización. Estamos tratando de que haya rigor.
España tiene 2 meses para evitar una multa de Bruselas, y todo porque no está pagando el permiso parental de 8 semanas al que tienen derecho los padres hasta que sus hijos cumplan los 8 años de edad. El gobierno de Pedro Sánchez tenía que haber empezado a abonarlo el pasado mes de agosto. Victoria Ballesteros.
En España ahora mismo deberíamos tener 2 permisos remunerados para el cuidado de los hijos. El de nacimiento, de 16 semanas, las 6 primeras personales e intransferibles. Y el resto, que se las pueden distribuir los padres como quieran hasta que el bebé cumpla 1 año. Y el otro permiso, el de 8 semanas, ya existe, pero no está remunerado. Se cotiza, pero no se cobra. Bruselas lleva meses advirtiendo a España sobre esto. El gobierno aseguró en verano que se iban a pagar las 4 primeras semanas, pero no fue así. En su lugar encontró la manera de evitar parte de la sanción europea, alegando que en nuestro país ya tenemos un permiso remunerado en relación a las 6 semanas obligatorias del permiso de nacimiento. Por eso Europa solo habla ahora de las 2 semanas. jornadas restantes hasta completar las 8, que el gobierno tendrá que pagar si quiere evitar la sanción.
Y al menos 15 personas han muerto, la mayoría mujeres y niños, en un nuevo bombardeo israelí contra una escuela en el norte de la Franja de Gaza. El colegio estaba situado en el campamento de refugiados de Jabalia. Y los insultos racistas le cuestan caro a un aficionado del Mallorca, Luis Munilla.
Un aficionado del Mallorca que insultó de forma racista a Vinicius y también a Samu Chukwueze en 2023. Ahora un juzgado de Mallorca le ha condenado a un año de prisión y 3 años sin acceso a recintos deportivos. Esto en el día en el que se cierra la jornada de Liga con 2 partidos a las 7, Las Palmas Betis y Español Villarreal, y otro a las 9, el Celta Atlético de Madrid. Además, en la Europa League, estreno del Athletic Club de Bilbao a las 9 en campo de la Roma. También Champions femenina, vuelta de la ronda previa, Real Madrid Sporting de Portugal a las 8, defiende el Madrid el 1-2 de la ida, y está jugando Jon Rahm en el Abierto de España de Golf en Madrid, Ángel García.
En pleno hoyo 8 y de momento a Rahm, que se le han escapado un par de opciones de birdie y otra de eagle, está al par del campo, posición 26, a 4 golpes del líder, el francés Guerrier. Bien colocados otros 2 españoles, Adri Arnaus y Ángel Hidalgo, que están en segunda posición con -3. Insisto, Jon Rahm, hoyo 8, cuidado con el viento que está pegando muy fuerte en el día de hoy aquí en Madrid.
Y en los mundiales de ciclismo, plata para Pablo Ostiz en la prueba en ruta junior y el paralímpico Sergio Garrote, oro también en ruta.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, mucho viento a esta hora y varias incidencias por troncos, árboles y ramas caídas. Es el caso de Pozuelo, Alcalá de Henares, el distrito de Carabanchel o Latina. Hasta las 6 de la tarde vamos a seguir con aviso amarillo. 22 grados tenemos en la Puerta de Alcalá, aunque esas ranchas de viento de hasta 65 kilómetros por hora hacen que la sensación térmica sea mucho menor. En las carreteras, lo más complicado, en la A42 en Fuenlabrada y en ambos sentidos. Hay además un accidente en la A1 en Somosierra, dirección Madrid. También complicaciones de entrada por la A1 en Las Tablas y de salida por la A3 en Rivas y la A4 en Butarque. En la M40 en Hortaleza y Coslada, sentido A3, en Pozuelo hacia la 5 y en la M50 en Villaviciosa de Odón, también hacia la 5. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
En 2020 la pandemia nos obligó a añadir una nueva palabra a nuestro vocabulario, el teletrabajo. Empresas y multinacionales apostaron por ese modelo, pero ahora, 4 años después, parece ser que la tendencia es volver poco a poco a la presencialidad. La última en sumarse ha sido Amazon. A partir de enero de 2025, todos los empleados tendrán que volver a la oficina de manera presencial, una medida que solamente en España va a afectar a 5.000 trabajadores y que vuelve a abrir el debate del teletrabajo. ¿Es un modelo exitoso o fallido? Daniel Gascón, Lorenzo Silva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Ana Cabanillas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, lo del teletrabajo, ¿vosotros cómo lo habéis incorporado a vuestras vidas?
Bueno, yo creo que es algo que todos acogimos de buen grado, ¿no? Yo creo que en su momento era casi una revolución poder trabajar en zapatillas desde casa, algunos en pijama también, y yo creo que se dio la bienvenida con mucho entusiasmo, pero bueno, sí que es verdad que una cosa es el uso y otra es el abuso, ¿no? Y yo creo que yo conozco ya muchas empresas que han dejado el teletrabajo, lo han puesto como algo más bien residual, pues porque han visto que al final no les salía a cuenta, ¿no? Yo no sé si en términos de productividad, porque eso tiene mucho que ver también con las distracciones que hay en casa, ¿no? Pero bueno, yo también creo que tiene cierto sentido volver un poco a lo tradicional, ¿no? Al trabajo presencial, porque al final no se nos olvida que somos seres sociales. Somos seres sociales que muchas veces pues también necesitamos vernos, tocarnos, tenernos un poco cerca, ¿no? Y yo también creo que eso puede llegar a repercutir un poco en la implicación de un trabajador en una empresa, ¿no? Bueno, y no olvidemos que la implicación hace muchísimo también en términos de productividad.
El argumento que utiliza Amazon para pedir a todos sus trabajadores que a partir de enero del año que viene vuelvan presencialmente a sus puestos de trabajo, a las oficinas, pues dicen que con esta medida pretenden generar una mayor conexión entre los trabajadores, resolver fácilmente los conflictos y promover el crecimiento de la compañía. ¿A ti qué te parece, Lorenzo?
Yo soy un caso un poco peculiar porque yo llevo trabajando a distancia o teletrabajando desde hace casi un cuarto de siglo. Desde el año 2002 hasta el año 2002 trabajaba en una gran empresa con un montón de gente y en toda la oficina todos los días. Y desde el año 2002 trabajo en casa, muchas veces con otras personas en empeños compartidos, pero en la inmensa mayoría de los casos trabajo solo y en mi espacio vital, ¿no? Ahora, esa experiencia también me permite ver que quizá el teletrabajo puede estar muy indicado para determinadas tareas, incluso para ciertas tareas yo diría que es mejor, por ejemplo, para aquellas que requieren concentración personal, ¿no? Pero un trabajo en general, incluso los que practicamos, los profesionales autónomos como yo, no siempre o no solo se reduce a ese tipo de tareas. Hay tareas que exigen la interacción con otras personas, el intercambio de opiniones, de ideas, de visiones. No sé, yo pienso, por ejemplo, entre los trabajos que yo he hecho en estos años, la escritura de guiones audiovisuales. Pues sí, durante buena parte del tiempo trabajas solo, pero periódicamente se tiene que juntar el equipo, porque si no hay decisiones que no se toman y problemas que no se resuelven. Hombre, yo no sé las tareas que desarrollan, o todas las tareas que desarrollan los trabajadores de Amazon, ¿no? Pero me imagino que los desarrolladores, los que forman parte de determinados equipos, sí que deben necesitar esa interacción, y al perder esa interacción probablemente se está perdiendo algo de valor. Quizá lo que se puede cuestionar es si hay que pasar de todo a nada o de nada a todo. Es decir, si a lo mejor no se podría buscar un equilibrio, ¿no?
Para cada sistema, tarea. El modelo híbrido, ¿no? Por el que apuestan muchísimas multinacionales del sector de la tecnología, también de la industria farmacéutica, pues hacen un combinado, a lo mejor 3 días presencialmente en las oficinas y 2 días desde casa. Lo llamativo es que Amazon pues ha tomado esa medida radical, ¿no? ¿Estabais todos en casa? Bueno, pues ahora, a partir de enero del año que viene, presencialmente en la oficina. No sé si puede suponer esto un ejemplo para el resto de empresas que también estén ahora mismo con un modelo híbrido y que vuelvan absolutamente a la presencialidad.
Pues yo creo que sí, yo creo que Amazon, por la envergadura de la empresa, por ser una multinacional, por tener tantísimos empleados, sí que puede marcar un poco el camino. Sí que es verdad que en Amazon no es el caso, Lorenzo, del que hablabas tú, ¿no? Que al final es un trabajo, no sé si más solitario, ¿no? Pero cuando se trabaja en equipo sí que es verdad que puede generar en el largo plazo como una sensación como de aislamiento, ¿no? Como de desvinculación también de esa empresa, y al final la empresa también necesita un poco ese hacer equipo. Y yo creo que sí puede marcar, y además me parece, ya no sé si decir una mala noticia, ¿no? Al final el teletrabajo se va a convertir en un elemento de negociación entre la empresa y el trabajador, donde cada uno pues va a poner el límite. Pero el hecho de que se instale pues de lunes a viernes ya esa presencialidad, yo creo que también es una ocasión perdida para muchas cosas que se podían hacer. Estoy pensando en la España vaciada, en esas subvenciones que se darían a las empresas que permitieran a los trabajadores trabajar desde sitios menos poblados, ¿no? Para para revitalizar territorios que tienen menos población, y todo eso pues se abrió una oportunidad y parece que con esto también se está cerrando.
Bueno, ahora mismo más de 3 millones de personas teletrabajan actualmente en España, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. De hecho, casi 4 de cada 10 empleados buscaría otro trabajo si su empresa decidiera volver a la presencialidad. Bueno, está claro que nunca llueve a gusto de todos, pero ¿cuál es la solución? ¿Qué modelo beneficia tanto a la empresa como al empleado? Se lo vamos a preguntar a Maribel Labrado Antolín, que es profesora del Departamento de Organización de Empresas de la Universidad Complutense de Madrid. Maribel, profesora, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Existe el modelo de trabajo perfecto?
El perfecto tal cual, pues yo creo que no. Lo que sí que es posible es dar pasos para alinear un poquito mejor los objetivos de la compañía con las necesidades de los empleados, por lo menos un poquito mejor de lo que parece esta última medida de Amazon. Y esto básicamente pasa por dejar de manejar el teletrabajo como una medida estructural, como una medida que es como el horario de la cantina, ¿no? El horario de apertura de la cantina, y que sea una medida de un nuevo modelo de flexibilidad laboral, donde ahí impera otra cosa, ya no impera tanto la dominancia o el fijar las reglas, sino que haya un posible diálogo y un espacio de confianza buscando que el empleado se comprometa y rinda mejor.
Maribel, tú has elaborado junto a otros dos compañeros un estudio basado en datos de casi 550 teletrabajadores. ¿Cuáles son las principales conclusiones? Porque abolir el teletrabajo no es una solución tampoco.
Claro. No, nuestras conclusiones principales, nosotros queríamos probar después del experimento de la pandemia, ¿verdad?, que llegamos a tener mucha experiencia con el teletrabajo, si estando tanto tiempo desde casa y estando experimentado, se puede uno sentir cercano, sentir conectado, ¿no?, a otros teletrabajadores. Y esto es lo que veíamos, que efectivamente sí que se puede, y que el foco no está en la distancia física, sino en la conexión psicológica, que es una conexión cognitiva y emocional que tengo con el otro, que se alimenta con la comunicación, con una comunicación efectiva con mis compañeros y con un sentido de identidad compartida, ¿no? Que estos son notas a trabajar por parte de las empresas. Y además la gran novedad es que esos teletrabajadores que se sentían conectados con sus compañeros de trabajo estaban más felices. Y ese, ¿no?, con la teoría de la felicidad en el trabajo, pues son trabajadores más comprometidos y que rendirán mejor.
Uh-huh. Maribel, quiero que escuches a María, contable en una entidad financiera. En su caso va 3 días a la oficina y 2 trabaja desde casa, aunque hay excepciones.
Me he encontrado diferentes perfiles de jefe que a lo mejor tenían preferencia porque siempre alguien del equipo hubiera en presencial, que no podíamos coincidir todos del equipo teletrabajando. Era como un requisito de no poder elegir tú el día que quieres teletrabajar.
Bueno, esto es un modelo híbrido en el que la empresa te impone los días en los que teletrabajas. ¿Esto, cómo lo ves, Maribel?
Es un modelo híbrido no flexible. Uh-huh. Nosotros lo que abogamos es por esa flexibilidad laboral, o sea, el manejo del teletrabajo como una opción del espacio y tiempo al que voy a dedicar a trabajar con todos los compromisos, por supuesto, con todos los compromisos que tengo con ellos. Esas reglas que fijan, pues que los beneficios del trabajo, que es la conciliación, ¿verdad?, que es poder organizarte mejor, decidir cuándo son tus tiempos en los que mejor trabajas, porque no todos a lo mejor trabajamos bien por la mañana o por la tarde, se pierden cuando están forzados por reglas de otros.
Y ese sentido de la identidad que muchas veces aporta esa presencialidad para los que teletrabajan y que han perdido esa conexión, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene?
El aislamiento que tú comentabas. A largo plazo, el teletrabajo no bien gestionado siempre provoca aislamiento. Es una de las pocas cosas en las que en todos los estudios estamos de acuerdo. A largo plazo hay que trabajarlo bien porque, claro, que provoca aislamiento.
¿Y eso a nivel empresarial?
A nivel empresarial, pues produce una desconexión, produce no saber manejarme, produce una gestión de una incertidumbre, cometer errores, desmotivación, pérdida de talento.
Y Maribel, esta decisión que ha tomado Amazon, que va a obligar a sus trabajadores, como estamos contando, a partir de enero, a trabajar todos presencialmente de nuevo, ¿es un paso hacia el futuro o un último intento por aferrarse a un modelo de trabajo que ya no responde a las expectativas del siglo XXI?
Pues lo que nos gustaría pensar es que es un último intento después de haber estado estos 4 años y a lo mejor no hemos puesto el foco en trabajar el modelo híbrido o el modelo flexible de verdad. Y nos hemos dedicado mucho, por la causa por la que empezamos, a replicar el modelo de oficina en un entorno virtual. Y el entorno virtual es distinto. Los tiempos apremian, las necesidades de crecimiento, como dice Amazon, pues necesitan que vuelvan a lo que estaban antes, pero confiamos en que hay otros modelos, no el de la vuelta atrás, porque ni los trabajadores ni el mundo son iguales.
Uh-huh. Acabamos de hablar con Maribel Labrado Antolín, profesora del Departamento de Organización de Empresas de la Universidad Complutense de Madrid. Maribel, muy amable, gracias.
Gracias a vosotros.
Claro, aquí la clave está en alinear los objetivos de la compañía con las necesidades de sus empleados. Esto es complicado, Lorenzo.
Sí, porque al final es fruto de una negociación colectiva en primer lugar y también de una negociación individual casi, ¿no? Entre cada empleado y su responsable. Hombre, Amazon puede hacer esto porque tiene un poder bastante férreo sobre su plantilla, ¿no? No sé si es un modelo. Seguramente le saldrán imitadores o empresas que lo quieran imitar, pero deseablemente no todas las empresas tendrán un modelo de relaciones laborales como el que probablemente cuenta Amazon como premisa de su nuevo planteamiento, ¿no? Yo creo que al final, en el conjunto de la actividad, se impondrá esa negociación, primero colectiva, que fije un marco, y después individual. De todas maneras, tampoco quizá deberíamos idealizar el teletrabajo siempre como algo deseable, ¿no? Yo creo que hay labores y tareas incluso en las que no es tan bueno como parece, ¿no? No aporta tanta comodidad. Yo, vamos, puedo poner un ejemplo personal. Yo he dado clases online y presenciales, y para mí...
Impartiendo,
es decir, como docente. Y son muchísimo más agotadoras las clases online. Yo prefiero dar una clase presencial.
No, desde luego, porque es otra cosa. El contacto es tan importante, además, con los alumnos, en este caso, que hay muchísima diferencia. Bueno, ahora que estamos hablando de trabajo, os quiero preguntar también por la propuesta que ha lanzado una vez más el presidente de la COE, Antonio Garamendi.
Nosotros pensamos que los trabajadores de este país debieran de recibir el sueldo bruto y luego que el Estado le recupere. Porque cuando tú preguntas a alguien cuánto gana, te dice, no, yo gano tanto. Y solo piensa en lo que han visto ingresar en el banco. Y se está olvidando de las pagas dobles, se está olvidando de las retenciones, se está obligando de la seguridad social. Y si viera que casi es el doble, diría, bueno, espera, ¿a dónde va este dinero?
Garamendi pone sobre la mesa que los trabajadores reciban el sueldo bruto y luego sea el Estado el que aplique la retención correspondiente. Dice que así todos conoceríamos el dinero que se destina a cotizaciones sociales y el esfuerzo que hacen las empresas. ¿Qué os parece esta idea de Garamendi, que no es nueva? Lo que pasa que el otro día, hablando de trabajo, pues la volvió a lanzar.
Sí, de vez en cuando es recurrente, ¿no? De vez en cuando la saca. Yo creo que es verdad, tienes razón en una cosa, que es que no somos conscientes de lo que pagamos al Estado, ¿no? En cotizaciones. Nosotros vemos un sueldo, pero sí que es verdad que el esfuerzo que hacen los empresarios, que muchas veces se demonizan, ¿no? Por un sobre todo por un espectro político, todo el día son los empresarios que son los culpables de todos los males, y los empresarios están pagando unas cuotas muy altas, ¿no? Entonces, yo puedo entender, pues eso, pues que ellos no asuman esa culpa, por decirlo así, sino que sea el trabajador el que vea hasta qué punto pues es el esfuerzo que hay que hacer para contribuir al Estado. Dicho esto, yo creo que no somos conscientes que es altísimo, un 28% de cotización pagan los españoles, o sea, más de una cuarta parte de su sueldo se va al Estado. ¿Pero cuál es el riesgo? Bueno, pues el riesgo es que este dinero que va a la Seguridad Social después va en su mayoría para las pensiones. Entonces yo creo que esto podría... no sé si poner en la diana a los pensionistas, que siempre han sido un sector muy respetado y muy protegido por toda la sociedad, pero bueno, de ver que tienes que pagar al mes, pues yo qué sé, 500 euros, 700 euros, 800 euros, y saber que eso va a ir directamente a las pensiones, pues yo creo que igual aumentaría el malestar hacia un colectivo que ya ha trabajado todos los años que tenía que trabajar, ¿no? Con lo cual, bueno, a mí me parece que es comprensible, pero que tiene ciertos riesgos.
Yo, la verdad, bueno, ¿quién puede estar en contra, ¿no?, de que haya una mayor transparencia y, sobre todo, una mayor conciencia de cuál es la contribución de cada uno al sostenimiento de los gastos públicos, ¿no? Pero me temo que la principal razón, aunque esa pueda ser una, ¿no?, por la que son los empresarios los que se encargan de recaudar tanto las cuotas de la Seguridad Social como las retenciones a efectos del impuesto sobre la renta, es de otro tipo, ¿no? Y atendiendo a esa razón, pues la verdad es que el planteamiento de Garamendi me parece de una cierta ingenuidad, ¿no? Y un poco contra el signo de los tiempos. El signo de los tiempos es que cada vez los administrados hacemos más tareas de la administración a través de la ciberburocracia, ¿no? Plantear que la administración va a asumir ahora una tarea que le están haciendo los empresarios me parece que es bastante iluso.
Pero sí que es verdad que los autónomos, por ejemplo, que siempre son, hay 3,5 millones de autónomos en este país y ellos pagan, la cuota de autónomos pagan el IVA aparte. Y después llega también el IRPF, que también tienen que pagarlo. Y ellos sí que es verdad que siempre protestan mucho de todo lo que hay que pagar. Y yo a veces me lo he preguntado, digo, no sé si es porque pagan de más o porque son verdaderamente conscientes de todo lo que hay que pagar, ¿no?
Bueno, ponía Garamendi precisamente ese ejemplo, ¿no? Dice que los autónomos tienen una mayor conciencia fiscal porque son ellos los que tienen que hacer su propia gestión.
Claro, que una vez que ese sueldo lo tienes en el banco y tienes que volver a dárselo al Estado, yo creo que sí que es verdad que hay una conciencia social y que a lo mejor también puede ayudar a valorar todos los servicios públicos que tenemos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, que hay que pensar también que habrá quien, pues viendo el dinero que tiene que pagar, que igual le sale más cuenta privatizar, ¿no? O sea, en vez de pagar la seguridad social, pues abogar por la sanidad privada. En fin, se abren ahí unas derivadas que yo entiendo, y lo que decía Lorenzo claramente, o sea, una cosa que se la dan hecha y que es muy fácil y está muy masticadita, porque vamos a tener que ser nosotros, administración pública, quien persiga al contribuyente para que nos pague. Yo creo que, además, la deuda aumentaría un montón. Eso, vamos, estoy convencida.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. ¿Os interesa la astronomía? Y espero que me digáis que sí, que si no me fastidiáis lo que vamos a explicar ahora.
Bueno. A mí sí, tengo hasta telescopio.
O sea, ¿ah, sí, que... Lorenzo? ¿Tienes telescopio, sí, de verdad?
Sí, sí.
¡Qué bueno!
Sí, sí. Sí,
oye,
sí.
Pues pero os decía
nada
esto...
Nada del otro mundo, nada del otro mundo, pero bueno.
Porque desde hoy, durante unos pocos días más, se va a poder ver, dicen que a simple vista, el que algunos han llamado cometa del siglo. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico, ya sabéis, aquí en la tarde de COPE. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Vamos a llamarlo, Jorge, así, el cometa del siglo, porque el nombre científico se las trae. ¿Cómo bueno, se llama realmente?
Empieza fácil, C-2003, pero luego es Chuxingshan Atlas, porque se descubrió por un observatorio chino llamado Chuxingshan y después se redescubrió por un telescopio espacial llamado Atlas. Pero sí, efectivamente, es el que llaman cometa del siglo, o podríamos llamarlo del milenio, porque hace más de 80.000 años que no pasa cerca del Sol, por lo tanto que no es visible a simple vista, y es posible que esta sea la última vez que lo haga, para siempre. Así que es una buena oportunidad, ¿no? Intentar mirar al cielo y a ver si lo podemos encontrar.
¿Pero lo vamos a poder ver así fácilmente?
Bueno, no fácilmente. Por ejemplo, Lorenzo tiene telescopio, lo va a ver mejor con un telescopio con unos prismáticos, es más fácil, y ocurrirá a partir de esta noche, en esta madrugada, más bien cuando comience a salir el sol mañana, un poquito antes de que comience a salir el sol, mirando a la constelación de Leo. Hay muchas aplicaciones de móvil que tú puedes poner, búscame la constelación de Leo, y te dice más o menos dónde está, y ahí aparecerá una estrella un poco más gorda de lo normal, un poco más brillante de lo normal, que es este cometa, este Chuxingshan Atlas, que es un cometa de unos 5 kilómetros de tamaño, más o menos, y conforme se va acercando al Sol, la estructura de polvo y hielo que lo compone se va difuminando y deja ese brillo especial. No vamos a ver una cola, como los cometas de las películas, pero sí que vamos a ver una estrella especialmente brillante, y con telescopio vamos a poder ver un espectáculo que, si hay una buena luminosidad, puede ser muy espectacular.
Lorenzo, ya sabes que te toca recuperar el telescopio. Si lo tenías guardado, sácalo.
Y tengo la aplicación del móvil, o sea,
¿también?
Yo leo.
Va completo.
Te veo muy preparado.
Sí, sí.
Oye, Jorge, este cometa se descubrió el año pasado, aunque se cree que ya circuló al menos una vez alrededor del Sol, aunque hace aproximadamente 80.000 años. ¿Cómo se sabe esto y cómo se sabe además que este será su último acercamiento al Sol?
Pues se sabe porque la astronomía es de una precisión espectacular. Las matemáticas que le debemos a Newton, entre otros, nos permiten saber exactamente cuál es el periodo orbital de un cuerpo en función de su tamaño, de su masa, de su dirección, y predecir con muchísima antelación, de milenios incluso, cuándo va a volver a pasar por el mismo punto. En este caso es un cometa de una órbita tan excéntrica, es decir, es un óvalo tan grande el que hace alrededor del Sol, que es muy probable que en una de estas vueltas se pierda, se vaya, deje de estar en órbita solar y, por lo tanto, desaparezca. Y por eso es por lo que los científicos intuyen que esta puede ser la última vez que se acerque a su perihelio, que es como se llama técnicamente el momento de más cercanía de un objeto al Sol alrededor del cual circula.
Y el cometa parece que proviene de la nube de Oort, que es una acumulación de objetos espaciales que se encuentran más allá de Neptuno, el último planeta del Sistema Solar. Esto lo he leído, ¿eh? No te creas que soy una entendida de la materia. Hay teorías que dicen de este lugar que provienen todos los cometas de periodo largo y de tipo Halley.
Bueno, que me perdonen los cometas, pero esta nube de Oort es un poco como el vertedero del Sistema Solar. Imagínate que haces una casa y todos los escombros de la construcción de la casa, en lugar de retirarlos, los dejas alrededor de la casa, ¿no?, para exponerlos, el cemento que ha sobrado, los trozos de cables. Algo parecido es la nube de Oort. Los restos de la formación de los planetas y del Sistema Solar hace miles de millones de años quedaron atrapados, confinados en esta órbita donde hay cometas, planetoides, pequeñas rocas. Los cometas son piedras heladas y efectivamente la mayor parte de los cometas de gran órbita, de periodo largo que se llama, proceden de esta nube. De vez en cuando son atrapados por la gravedad del Sol y conforme se acercan al Sol, su polvo y su hielo se va difuminando a través de la radiación solar y producen esa maravillosa cola que en esta ocasión no vamos a ver, pero en el caso del Halley era mítica, ¿no?
Sí, es verdad. La cola del cometa Halley, ¿no? El famoso cometa Halley. Por tanto, este cometa del siglo va a alcanzar su punto más cercano al Sol el 27 de septiembre, es decir, mañana viernes. Lo empezaremos a ver en las próximas horas, ¿no? Nos decías, Jorge.
Sí, sobre todo desde España, desde la península ibérica principalmente, menos en Canarias, desde la península ibérica, esta noche, entre esta noche y la madrugada. Hay que madrugar mucho para que antes de que salga el Sol miremos a las cercanías de la constelación de Leo y busquemos con prismáticos o con el telescopio de Lorenzo dónde está este cometa.
Bueno, pues ya tenemos deberes para las próximas horas y entretenimiento. Jorge Alcalde, muchísimas gracias.
Pasad muy buena tarde. Hasta otra.
Bueno, es apasionante, Lorenzo, el tema de la astronomía.
Sí, sí, la verdad que sí. Ahora es un mundo, bueno, un universo.
Eso es, un universo. ¿Y estabais al tanto del cometa este del siglo o no?
Yo no tenía ni idea. No,
yo tampoco.
De todas formas, yo a esa hora espero estar dormida. Pero los que sufran insomnio, pues mira, tienen una distracción ahí extra. Yo, el único cometa que he visto más claramente fue hace relativamente poco, durante el día, que me quedé muy impresionada porque pensaba, no sabía si era un cometa o un meteorito, y ya busqué y eran los satélites de Elon Musk. Con lo cual, se me fue la ilusión porque hay tantos por ahí volando, hay tanta basura espacial, pues que alguna de vez en cuando te sorprende. Pero yo, vamos, es que tuve tiempo hasta de levantar, fueron varios segundos, no paraba de brillar, de levantarme, sacar el teléfono, hacer una foto y ahí seguía. Pero no, mi desilusión fue que no era nada espacial, sino un cacharro que estaba por allí pululando.
Oye, Lorenzo, esta noche tienes tarea, porque si te pones a ver el cometa del siglo, bien, pero es que un poquito antes creo que tienes pregón, ¿no?
Sí, sí, tengo pregón. Tengo el pregón de la Feria del Libro Viejo y Antiguo de otoño, de Madrid.
De Madrid, pues nada, te escucharemos también. Que vaya todo bien en ese pregón. Y ya sabéis que con el telescopio o con prismáticos podemos ver ese cometa del siglo. Lorenzo, Ana, muchísimas gracias a los dos por acompañarnos.
Muchas gracias, Pilar.
Pilar.
Estamos hablando también de las confusiones, esa vez que has confundido a alguien con otra persona o que te han confundido quizá a ti. Y bueno, y se ha producido una situación bastante curiosa. Y nos vais dejando vuestras anécdotas, nos vais contando todo lo que os pasó en el 607-150602. Y la voz de los oyentes, ya sabéis que es Rosa Rosado. Rosa.
Pues aquí estoy, Pilar. Mira, hay veces que o los nervios o la situación que te puede, ¿no? Pues que hace que pasen cosas como esta.
Hola, gente. Pues a mí lo que me pasó es que en un tanatorio, esperando en la puerta de la sala correspondiente al fallecido que yo conocía, llegó una señora, me plantó dos besos, me dijo que lo sentía mucho, le dije yo a ella que también, y cuando me di la vuelta veo que la señora se va a la sala de al lado y la mujer se había confundido, pero resulta que me había dado dos besos y bueno, pues nos dimos el pésame mutuamente.
Fíjate.
Venga, buena tarde.
No se conocían, pero ella que estaban allí, que se hacen un tanatorio, pues eso, dar el pésame.
Le dio dos besos y luego dijo, creo que esta sala no es, voy a ver si es la siguiente. Bueno, esto también te puede pasar cuando confundes a tu novia.
Buenas tardes a todos. Pues mira, yo confundí a una persona que venía andando para mi casa, yo soy miope, me puse las gafas y pensé que era mi novia, no había nadie en la calle y empecé a ir a por ella pues haciendo el mono, dando saltos, haciendo ruidos raros. Imagínate cuando esa persona ve que se va acercando otro personaje haciendo el animal, claro, se empezó a escorar contra la pared, hasta que ya cerquita de ella digo, ay, perdona, confundió con mi novia. Buena tarde.
Bueno, yo...
Madre mía, qué vergüenza.
Yo veo
qué vergüenza,
alguien que viene así. Yo me cambio de acera, para empezar. Yo no aguanto ahí a ver quién es el que viene de frente. Bueno, y si hablamos de famosos, también hay confusiones curiosas.
Buenas tardes, gente. A mí, en un restaurante, me han confundido con Marie Chantal, la mujer de Pablo de Grecia. Se me acercó una señora y me dijo, ay, por favor, Marie Chantal, ¿me puede hacer una foto contigo? Porque te veo en las revistas. y me encantas. Yo, claro, me partía de la risa porque le tuve que decir, mire, todo esto en inglés, porque pensaba que yo era británica. Y le dije, mire, señora, lo siento, pero soy española y no soy Marie Chantal. Y ya nada, nos hicimos la foto, pero las dos españolas.
Bueno,
tardes,
estos son los parecidos razonables, ¿no?
Pero en ese caso, ¿para qué quieres una foto con
bueno,
esta
pues
chica?
Bueno, pues ya le has pedido la foto, no, si te habla como no eres, hombre, no me interesas, no me hago foto, no, hombre, ya quedas bien
dices,
del todo.
Ya, pero bueno, dices, bueno, discúlpame, entonces no te molesto, ¿para qué nos vamos a hacer una foto?
Bueno, también, pero en este caso, pues pura cordialidad.
Si
oye.
Se parece mucho, igual puedes fardar, ¿no? Puedes decir, esta es Marie Chantal, fíjate que la he visto hoy, puedes hacerlo,
o
¿no?
O hacerte pasar por Marie Chantal, te pones estupenda y dices, pues sí, soy yo.
Pues,
hombre,
si te pasa con frecuencia, puedes pensar que realmente es que eres la doble de Marie Chantal. Qué cosas, ¿eh?
Qué cosas.
Sí. Bueno, pues esto es lo que queremos que nos cuentes. Confusiones. Y si te has confundido de persona o te han confundido con alguien, en el 607-150602.
Seguimos en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Los protagonistas de la actualidad...
Es el hombre que ha devuelto desde la humanidad, humildad, sencillez y el trabajo. La ilusión, Luis de la Fuente, seleccionador nacional de fútbol. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal estás, Carlos?
Me alegro de saludarte.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
Luis, has conseguido embridar la vanidad. Esa enseñanza, ¿de dónde te viene?
Pues de tu casa. Yo creo que esos son una serie de valores que te han inculcado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Vuelve la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Hasta el jueves 3 de octubre.
Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Conectamos con Felipe II.
Sentado en la silla que lleva mi nombre, diviso el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial y el Real Coliseo de Carlos III.
¿Y el Bosque de la Herrería y el tren de Felipe II?
Todo listo para recibir a los visitantes.
Estaría bien que te lo contara Felipe II, pero mejor es que lo descubras. San Lorenzo del Escorial, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Inteligencia artificial, dime cómo ahorrar automáticamente con Iberdrola.
Con el plan ahorro inteligente, porque elige tus 8 horas de mayor consumo y les aplica el precio más bajo.
Me encanta, ¿un plan que ahorra por mí?
Claro, así de fácil.
Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Y ahora, además, llévate 100 euros. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo de última en tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este curso Campamento Digital para colegios y asociaciones. Actividades para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org.
Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Verlo y querer cuidarlo. Juegos, mimos, enseñarle todo. En Occident, tu perro o gato está bien asegurado con nuestro seguro de mascotas para que vaya a por todo, todo y todo. Occident.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Bueno, hoy en nuestro tema del día salimos a la calle para patear estos barrios y preguntarnos qué futuro le espera al pequeño comercio en España.
Hoy hablamos de las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar
y de la ocupación con K en España.
¿Qué es el fentanilo?
¿Por qué es tan mortal?
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Los teléfonos móviles dentro de 10 años podrían ser dispositivos altamente flexibles, inteligentes, seguros y conectados, impulsados por avances tecnológicos en áreas como la flexibilidad de pantalla, la realidad aumentada, la conectividad y la seguridad biométrica. Serán sostenibles y ecológicos. Eso es el futuro que viene. El presente en la tarde COPE es mucho más oscuro. Llega el ranking de Gemeno. Y aquí está él, Jimeno. Muy buenas tardes.
Hola, Pilar. ¿Qué tal estás?
¿Cómo es tu teléfono móvil?
Pues un iPhone de estos que no. Si es que yo estoy en contra de los smartphones.
Ah, sí. Tú con el Nokia. Connecting People de toda la vida.
¿Me vas a decir tú que no se hacen móviles como los de antes?
Esto es una gran verdad. ¿Cuánto duraban las baterías?
Ahí está.
Antes y ahora.
¿Eh?
Esas veces que se te caía y no se rompía jamás la pantalla.
Ahí está. Como sigas contando cosas, me dejas sin ranking.
Vaya, por Dios.
Siete motivos por los que los móviles de antes eran mejor que los de ahora. Y en el puesto número 7, lo que tú comentabas. Antes cargabas 10 minutos y te duraba una eternidad.
Toda la vida.
Ahora lo cargas una eternidad y te duran 10 minutos.
Es así.
Yo creo que la evolución del móvil, y esta es mi teoría para 2030, es convertirse en fijo.
Volvemos.
Porque está todo el día cargándose.
Involucionamos y volvemos al fijo.
No me digas que no. Si estás todo el día buscando dónde cargar el móvil. Es lo menos móvil que hay. Antes, y lo que me encantaba de antes era que se te pagaba el móvil y lo volvías a encender y te duraba otras 3 horas.
Y tenías un ratico más. Es como la reserva del coche.
Sí, pero era maravilloso.
Ahora nada, siempre hay que ir con una batería externa o con el cargador porque te quedas sin batería.
Puesto número 6. Los móviles de antes, como bien comentabas, era como tener una navaja multifunción. Podía hacer las veces de martillo para clavar un clavo.
¿Cierto?
De arma de defensa personal. No se rompía absolutamente
nunca.
Ahora lo soplas, ya se ha rayado la pantalla, le tienes que poner las pantallas estas que ponen de cristal templado. ¿No te da un poco de asco la palabra cristal templado? ¿No da como olor a humedad?
Sí.
¿Verdad?
Dices, ¿no puedo elegir frío o caliente?
¿O cristal?
Ahora que estamos en otoño.
Puesto número 5. Los nombres de los móviles, Pilar, antes molaban. Tenías el Alcatel One Touch Easy.
¡Hombre! Ese era muy principal.
El Nokia 3210. El Mitsubishi Triumph. No sabías si tenías un móvil o una nave espacial. Ahora es el iPhone 5, el Galaxy, el Sony Xperia. ¿Xperia a qué? ¿Eh? ¿A qué? Que tenía nombre de tía de pueblo. Oye, vamos a la casa de la tía Xperia. O el Xiaomi. La Xiaomi es la amiga chunga del instituto. Oye, mío, que viene tu hijo y te dice, oye, mamá, que te voy a presentar a mi novia Xiaomi. Y dices, bueno.
A ver qué me va a traer a casa.
Puesto número 4. La nueva generación de móviles han traído consigo juegos muy elaborados, que si el Candy Crush, que si el Angry Birds, pamplinas. Para juego, la serpiente.
Hombre.
Y punto. Y no había nada más que hacer. La serpiente.
O el tenis también.
Bueno, eso ya era una evolución.
¿Tú crees que era evolución?
Ya
bueno,
es un
si
3.0.
La serpiente, ¿cuántas?
Lo simple, ¿eh?
¿Cuántas horas hemos hecho con la serpiente?
Madre mía.
¿Y lo aburrido que era?
Sí, yo me divertía poniendo el reloj del Casio a cero. ¿No sabías ese juego?
No.
Seguro que muchos oyentes han jugado, gente que no hemos tenido infancia ni dinero, cogíamos el reloj. Si tú lo ponías a 0-0,
¿sí?
El segundero... era gol. Si lo dejabas en 0-1 era penalti y en 0-2. Y luego tenías que tirar el penalti. Si era par, era gol. Y si era impar, habías fallado. Pues no me he echado tardes yo con eso.
Es que tenías de todas formas un Casio digital.
Que me había heredado.
Que los demás íbamos con el reloj de aguja.
A ver quién es más pobre. Puesto número 3. Con la llegada del WhatsApp nos hemos acomodado, frases larguísimas, párrafos interminables. Hay gente incluso que pone tildes.
Fíjate.
Si es que nos ha dado alguno de diéresis, ¿eh? He visto. Antes, como nos costaba dinero, nos lo currábamos. Para decir, oye, cariño, quedamos a las 4, te quiero, decías...
TQM.
Era todo esto lo que se podía leer y sabíamos descifrar esos mensajes.
Sí.
Si es que eran mucho mejor los móviles de antes. Puesto número 2. Los toques. Ya no hay toques, Pilar.
¿Qué son
¿No te
los
acuerdas
toques?
Lo de dar un toque que te hacían una llamada?
Sí.
Con un solo tono podía significar tantas cosas. Me ha dado un toque, eso es que me quiere. Me ha dado un toque, se habrá enfadado. Me ha dado un toque, eso quiere decir que hoy para comer tenemos macarrones con chorizo y lubina al horno. Podía significar todo, era un toque, era misterio, era interpretar, era poesía. Los móviles de antes eran muchísimo mejor. Puesto número uno. Los politonos.
Hombre, los politonos, por favor.
¿Cuánto hemos perdido?
Lo más de lo más, porque eso también tenía su significado.
¿Y qué arte tenían los creadores de esta industria? No había nada más bonito que poder conseguir el corazón latino o el Ave María de Bisbal en MIDI y haber pagado 1,20€ por esto. ¡Madre mía! ¡Si es que se me ponen los pelos de punta! Esto te huele a 43 con lima, de esto cuando empezabas a salir. ¡Qué horror! Era tan malo que era bueno. ¿Y qué me dices de este otro politono que nos volvió locos a todos? El Crazy Frog. Atención.
Este era buenísimo.
Aquí te costaba ya 3€, ¿eh?
Toma ya. ¿Tú te bajaste muchos politonos?
Yo tengo un problema con gastar dinero.
Tenías, vamos, una asignación al mes para politonos. Yo solamente me bajé uno, la canción del equipo A.
Ah, sí, muy bien.
Que me parecía muy buena. Me sonó en una reunión importante. Me miraron fatal y me lo quité. Dije, no.
Pero ¿cómo tendría yo problemas con el dinero? ¿Te acuerdas cuando salió el Party Line?
Sí.
El 903333.
¿Tú eras de Party Line?
No, es que yo era un crío. Yo tenía 11 años o 12 años. Yo
o sea, pensaba, todo lo que salía lo tenías que experimentar y probar.
Yo pensaba que era gratis. Y me aburría en estas tardes de Salamanca, en la que no había ningún amigo mío, en agosto, que estaba yo y ya estaba harto de darle con el balón a la pared. Llamaba al Party Line y hablaba con gente y le llegó una factura a mi padre que todavía la estoy pagando. Porque me tocó pagarla y me está tocando pagarla. Sí, hay que hablar de politonos. España entera se volvió loca con un ser... Mira, por
a
favor,
ver.
Escucha. Con todos vosotros. Mi peluchito. Eres tú mi peluchito,
Qué bonito es esto. Esto también era un politono.
Era un
esto
politono.
Se utilizó mucho de politono.
El que creó este vídeo, que luego tenía vídeo y esta canción,
¿sí?
Está viviendo ahora mismo en las Bahamas.
Se ha forrado.
Se forró. Aunque yo, ante los grandes creadores, yo como el creador de Peluchito, Serrat, Sabina, me parece que todo lo que ganen, bien ganado está. Que es un temazo.
Bueno, el peluchito este no lo conocía yo. Sí, me estoy pensando lo del politono, volver a los politonos, ¿eh?
Hombre, por favor.
Porque ahora también cuando te llaman y te aparece la foto de esa persona
todo.
Que te llama, pues ya pues también acompañado a la foto, pues un politono, ¿no?
Un poquito de imaginación, como dice mi madre, que vais enseñándolo todo.
Ay, los teléfonos de antes, que pues no eran desde luego como los de ahora, mucho mejor. Vamos, ni punto de comparación.
¿Dónde está el de ruleta? Si
totalmente,
lo ponemos.
Totalmente. ¿Dónde está el zapatófono que se quite todos estos smartphones de hoy día que no nos traen más que complicaciones? ¿Y lo que cuestan? Jimeno, gracias por este ranking.
A ti. We'll be right back.
Pues resulta que un hombre se encontró con un pin, una chapita de estas que nos solemos colgar en la chaqueta, en la solapa, y en ese pin aparecía pues la imagen de unas chicas. Y mira por dónde eran las Spice Girls, las recuerdas, ¿no? Bueno, pero él se pensó, dijo, pero si estas chicas las conozco yo, a estas cinco chicas, y son unas vecinas de Avilés que han perdido el pin. Pues les tengo que devolver este pin, ¿qué hago? Pues se puso a remover Roma con Santiago y intentó localizarlas. Bueno, pues la foto, ya te digo que no eran de las vecinas de Avilés, es que era de las Spice Girls. Y a raíz de esta historia, pues os estamos preguntando a los oyentes de la tarde de COPE, ¿cuándo fue aquella ocasión en la que tú confundiste también a alguien? Que esto nos ha pasado a todos.
Pues sí, fíjate, parece increíble. A todos. Pero hay gente, Pilar, que lo tiene tan asumido porque la han confundido tantas veces que ya, mira, como si tal cosa.
Hola, gente. Pues yo debo de ser una persona muy normal y muy corriente, porque me confunden muchísimo. Yo soy Pilar, soy Angelines, y la última soy una peluquera que se llama Isabel, y hace poquito una tal Susana, con lo cual debo de tener una cara muy, 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 muy corriente, porque debo de tener muchísimos dobles.
Fíjate.
Pero bueno, a mí me divierte, lo tengo ya muy asumido. Gracias y pasarlo bien.
Es curioso, ¿eh?
Sí, 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 te pueden confundir una vez, pero así.
¿Pero
que
tantas veces?
Tantas veces, Pilar, Angelines, Isabel, Susana, la peluquera.
Está con la peluquera. No sé si es porque tienes una cara normal o porque será, pero esto yo creo que no pasa muy frecuentemente, pero bueno. Hay veces que la cosa se complica, sobre todo si la confusión va acompañada de alguna muestra de cariño.
Hola, gente, buenas tardes. Nosotros hacemos una cena anual de los hermanos de mi padre y de ahí para abajo, y bueno, juntamos unos 130, hay unos años más, unos años menos. Y ahí llega mi hermano, que llevaba unos años sin ir, y le arrea dos besos a uno y dice, ¿tú quién eres? Pues yo soy Óscar, no me suena. Pero Óscar, ¿hijo de quién? De Andrés y Dorotea. Y bueno, ¿pero esos quiénes son? Dice, pues Andrés es el dueño del restaurante, Dorotea es la cocinera y yo soy el camarero. Así que el camarero se quedó con dos besazos de mi hermano y bueno, hasta ahí puedo leer.
Pues eso, que no era familia, que era el camarero. Pero no, claro, no. Si llevas años sin ir a una reunión familiar y te encuentras con uno así de frente y dices, pues era el primo y resulta que es el camarero. Pero tú quién eres, que no me suena tu cara. Bueno, al menos este se llevó un beso. Peor aún es que encima te lleves, sin venir a cuento, una bronca.
Buenas tardes, gente. Hace muchos años yo tenía un Renault 5 Super 5 de color rojo en matrícula de Madrid y estaba esperando a mi novia en la estación de Renfe de Oviedo. Bueno, pues se subió una chica sin mirarme a la cara, empezó a echarme la bronca, que cómo era así, que cómo la había dejado esperando tanto tiempo y tal, hasta que se dio la vuelta y vio que no era la persona que ella esperaba.
Y encima te llevas la bronca, ¿qué te parece?
Madre mía.
Eso pasa mucho, ¿no?
¡Qué momentazo!
De subirte a un coche que piensas que es la persona que te está esperando, vete tú a saber qué, y de repente no lo conoces.
¿Dices que esto pasa mucho? ¿Tú te vas subiendo a los coches de la
gente?
No, pero
no es la primera persona que nos lo cuenta. Que
¿Ah,
de
¿sí?
repente se sube a un coche y, oye, que tú no eres quien... Lo que pasa que encima te echa la bronca sin venir a cuento y no eres ni el novio y dices tú, pero madre mía la que me he llevado aquí sin querer, ¿sabes?
A mí esto no me ha pasado. Sí me ha pasado estar en un bar de copas hace años, ¿eh? No ahora. Entonces ver que un chico me mira y digo, ¿por qué me mira ese chico? Y ya me empieza a hacer gestos de hombre. Y allí que me acerco yo porque pienso que le conozco. Nos ponemos los dos a hablar, pero estamos los dos de charleta. ¿Y cómo te va? Pues bien, ¿a qué te dedicas? Yo ahora hago esto, tal, cual. ¿Y te has casado o no te has casado? Y te pones a hablar y al rato te das cuenta que no tienen nada que ver con este señor. Y él diría, con esta señora, refiriéndose a mí, porque no nos conocíamos.
¿Y eso por qué pasa, Pilar?
Una doble confusión. Porque le confundí a él con alguien y él a mí.
Claro.
Entonces nos dimos dos besos y nos despedimos y cada uno siguió por su lado. Pero dijimos, ¿y esta tonta que nos ha pasado?
Lo que pasa es que llega un momento que a lo mejor te das cuenta, conforme vas hablando con esa persona en la conversación,
claro.
No es quien tú crees que es.
Tú dices, me suena y no sé de qué. Te pones a hablar... Y dice, pues claro, no sé de qué, porque directamente no le conozco.
Pues nada, dos besos y bueno, hasta luego, ya nos veremos. En fin, pasa de cada cosa. Mira, esto nos cuenta María de Zaragoza.
Buenas tardes, chicas. Pues una vez cuando era pequeña estábamos en una especie de sitio donde se iban a lavar los coches, pero también a la vez era para descansar las familias y tal, aquí en Zaragoza, que se llamaba la Fuente de la Junquera. Entonces empezaron a rodearnos niños y niños y más niños, todos diciendo... Mirar es el superhéroe americano. Había una serie con un rubio de rizos.
Uy, me acuerdo perfectamente.
Y bueno, mi padre en aquel momento se había hecho la permanente y sí que es cierto que se parecía un montón.
Pero bueno, a ver, los niños eran niños, empezamos a decir, no, mira, que es que no. Y cada vez venían más niños y al final nos tuvimos que ir porque ya era un poco de acoso. Ahí 12.000 niños mirando a mi padre, que era el superhéroe americano. La verdad es que fue muy gracioso.
A los niños les puedes decir tú lo que quieras, que es el superhéroe americano.
Se hizo la permanente y nada, tenía los rizos del superhéroe americano. Me parece buenísimo.
Qué buena serie, qué divertida
sí,
era, por
sí cierto. Que lo era.
Bueno, y a Fran también le pasó algo muy curioso.
Hola, buenas tardes. Yo voy andando siempre a trabajar a unos 700 metros. Siempre hay algún compañero que otro que me pita y me para. Pues el otro día me pitó uno y yo no conocía el coche, pero se paró y echó un poquito marcha atrás. Cojo, llevo allí, abro la puerta, le digo, hombre, Richie, ¿dónde vas con este coche? Cojo y me subo en el coche y me dice, anda, yo pensaba que era otra persona. Y digo, anda, pues yo, tú también. Y digo, bueno, pero ya que me he subido, acércame ahí a trabajar, anda, gracias, chulo, hasta luego. Y así fue la cosa curiosa. Luego volví a pasar y ya no me paró, ya no me para.
Ya se va andando. Richie pasa de él. Bueno, confusiones, nos las cuentas en el 607-15-0602.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
¿Mejor que Juernes?
Mejor.
¿Y que Beroño?
Mejor todavía.
¿En serio?
Así es. La mejor unión de todas es cuando juntas tus seguros de coche y hogar con Línea Directa. Te ahorras un buen dinero y, además, te regalan la garantía de protección por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Buscas los materiales más exclusivos e innovadores para tu casa? En Porcelanosa no tenemos límites. Tú lo imaginas, nosotros lo creamos. Y ahora, del 20 de septiembre al 5 de octubre, aprovecha los días Porcelanosa, con descuentos muy especiales para cada estancia de tu hogar. Visita tu tienda más cercana. Porcelanosa.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Si los únicos sellos que quieres coleccionar son los que te ponen en el pasaporte, es porque tienes vacas en la cabeza. Descubre los viajes exclusivos de Alcón Viajes para mayores de 55 años. Estancias en costas, islas, circuitos y mucho más. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Alcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Alcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a LíneaDirecta.com.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva y...
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.